Rodolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
El 13 de octubre de 1972, un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile se estrellaba en la cordillera de los Andes. A bordo 45 pasajeros, la mayoría estudiantes y jugadores de un equipo de rugby. 12 de ellos murieron en el accidente. Los supervivientes pasaron hambre y frío. Las reservas de alimentos eran escasas y los termómetros caían durante la noche a los 30 grados bajo cero. Con el paso de los días, las esperanzas de ser rescatados se fueron diluyendo y 17 de ellos acabaron muriendo. Dos de los supervivientes decidieron ir a buscar ayuda. Eran Nando Parrado y Roberto Canesa, que cruzaron las inmensas montañas de Chile para pedir ayuda. El 22 de diciembre de 1972 lograron su objetivo y su historia inspiró el libro y la película Viven.
Y así nos salvaron. Nando y Canesa atravesaron los Andes y fuimos rescatados. Más tarde nuestro grupo volvió allí y enterró a los muertos. Construimos un altar de piedra junto a la tumba y sobre ella se colocó una cruz de hierro. No hay nada más para contar. Solo que nos unió una increíble experiencia.
Querido Nando Parrado, muy buenas noches aquí en España. Te mando un abrazo afectuoso.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Te devuelvo ese abrazo afectuoso desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, a través del océano.
Bueno, se acaban de cumplir 45 años de esta tragedia. Cuando oyes el relato que yo acabo de hacer, el final de la peli, ¿qué sensaciones internas se te remueven?
Yo creo que el tiempo es una gran medicina para curar todas las cosas de la mente y sufrimientos y todo lo que ha pasado. Esto ya hace 45 años, como tú decís, la vida ha sido... mi segunda vida ha sido muy buena conmigo, me he formado una vida, he creado una vida y esto es un recuerdo que está allí en el pasado, grabado a fuego, pero que no modifica mi vida en estos momentos, ¿no? Día a día, para nada, absolutamente para nada. Tengo una familia fantástica, he trabajado mucho, he hecho mucho deporte y bueno, por suerte estoy muy, muy feliz 45 años después con la vida que tengo hoy.
¿Te importa que hurgue en tus recuerdos durante unos minutos para situar a nuestros oyentes?
Para nada, al contrario. Creo, visto de afuera, que es un tema absolutamente interesante y cuando hay un periodista de tu categoría y bien informado, me parece que es un tema que es bueno de discutir y de charlar, ¿no?
Nando, ¿cómo recuerdas los minutos antes del impacto dentro del avión? ¿Qué es lo que pasó?
Dentro del avión, nada, un grupo de deportistas, jugadores de rugby, viajando a pasar un buen fin de semana, nada hacía prever que iba a haber un accidente, por supuesto, y yo te puedo decir que un accidente de avión es tremendamente rápido. Desde el momento en que me di cuenta de que podía haber algo extraño hasta el momento del primer impacto, pasaron 4 o 5 segundos, no más de eso, y la primera noción que tuve yo fue el codo de mi amigo Panchito Aval, que estaba sentado en la ventana, que me pega y me dice: Nando, mira hacia afuera, y miro, y a unos 100 o 150 metros del avión pasaba mezclado con las nubes una montaña. Y la mente reacciona y dice: un avión no puede volar tan cerca de la montaña. Miro hacia adentro y allí es increíble lo que la mente puede grabar en la última décima parte del segundo de vida, ¿no? El impacto violento, el sonido metálico y después la oscuridad absoluta.
Porque tú pasas, en el momento que se produce el impacto, 3 días sin conciencia, ¿no?
Sí, yo me... impacto con la cabeza contra algo, no sé contra qué, mi cabeza se parte en 3 o 4 lugares, tiene fracturas de craneales, y sí pasó casi 4 días en coma total, absoluto. O sea, los primeros 4 días para mí no existieron.
Uh-huh. Nando, ¿en ese viaje iban familiares tuyos?
Exacto, iba mi madre y mi hermana, fanáticas de mi equipo de rugby. Como había lugares libres en el avión que habíamos alquilado nosotros para el equipo, les dije, ¿por qué no vienen con nosotros el fin de semana? Hacen un shopping en Santiago, que está barato, y después van al partido el domingo y nos volvemos el lunes. Y me dijeron, bárbaro, qué buena idea. Y bueno, así les hice un regalo de amor fantástico, un fin de semana conmigo, mi equipo de rugby en Santiago, pero no salió como estaba planeado.
¿Ellas fallecieron en el accidente?
Ellas las dos fallecieron en el accidente, no por culpa mía, por supuesto. Fue una falla de pilotaje, yo les hice un regalo de amor y el piloto hizo una falla de pilotaje y sucedió el accidente. O sea que culpa no tengo absolutamente ninguna, ¿no?
Nando, el próximo 9 de diciembre es tu cumple años. Tú cumpliste entonces 23 en los Andes. ¿Pensaste que con esa edad, en ese momento, iba a terminar todo para ti ese 9 de diciembre con 23 años?
Claro, no había... Es muy fácil ahora pensar uno que ustedes conocen el resultado, yo conozco el resultado de lo que pasó y, bueno, estoy vivo. Pero durante los 72 días hasta el último minuto del último día, nunca pensé que iba a tener una vida, ¿no? Siempre pensé que esas montañas me iban a robar absolutamente todo, mi vida, mi capacidad de tener una familia, mi capacidad de amar a una chica, mi capacidad de hacer deportes, mi capacidad de trabajar, mi capacidad de un día comprar una casa. No iba a tener una vida. Y bueno, luché para tener una vida, ¿no? Contra el adversario más increíble que uno puede pensar, que es la naturaleza.
Supongo que con el paso de los días hubo que ir tomando muchas y trascendentales decisiones. Una de ellas, no digo la decisión, digo una de ellas, fue si que había que vivir, había que sobrevivir, alimentaros del cuerpo de otros compañeros. Aquello fue duro. ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
Lo que pasa es que primero hay que situarse la situación geográfica, situarse en lo que estaba sucediendo, saber que nos habían abandonado porque habíamos escuchado una pequeña radio de transistores en una radio que la búsqueda se había terminado. Estar allí abandonados a esa altura es como estar en Venus o Marte o la Luna. No existe absolutamente nada más que alguna roca, hielo y nieve. No hay nada. Los grandes alpinistas suben a las grandes cumbres y descienden lo más rápido posible porque no se puede sobrevivir allí. Y nosotros sobrevivimos 2 meses y medio. Lo que pasa que al escuchar yo en la radio que se había suspendido la búsqueda, no sé, tal vez soy demasiado pragmático y me di cuenta de lo que iba a pasar. Digo, esto no va a ser nada lindo. Vi el guión de la película de lo que iba a pasar y me quise ir de ahí. Dijo, yo no voy a soportar esto porque esto va a ser horrible. Pero estábamos atrapados. O sea, yo quería irme, caminaba 5 pasos y me hundía hasta la cintura con zapatos de calle en la nieve. Y tú sabes que cuando hay esperanzas, hay esperanzas. Aquí la esperanza lo único que hacía era prolongar la agonía. Y la mente cambia. Tus oyentes, tú, están ahora en una situación cómoda. Tú haciendo un reportaje, el oyente en la noche tal vez trabajando, tal vez en su casa. Y ubicarse en esa posición es difícil. Pero yo les voy a explicar. Cuando uno está abandonado, sin posibilidades de sobrevivir de ningún tipo, las situaciones cambian absolutamente y dramáticamente. Y el hambre es el miedo más increíble, más horrible y más primal que puede tener el ser humano. El hambre es algo que no puede experimentarse, escúchame bien, no puede experimentarse, a no ser que la situación sea real. No es lo mismo hacer dieta, no es lo mismo saber que uno va a comer dentro de una semana. Cuando uno está abandonado, sin posibilidades de comer, el cerebro cambia. Y nadie puede entender la angustia absoluta del hambre hasta que el cuerpo comienza a alimentarse de sí mismo. O sea, cuando todo lo que uno tiene, el músculo, la grasa, el hígado, comienza a transformarse en energía porque es lo único que uno tiene. Y eso se siente en el cuerpo y se siente en el cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? Desata el instinto de supervivencia. ¿Y ese instinto de supervivencia a dónde va? Hacia la única opción. Cuando hay dos opciones, uno puede elegir. Cuando hay una sola opción, o uno la toma o se muere. Entonces fue mucho más fácil de lo que uno imagina, porque era mucho más difícil luchar contra el frío, sin abrigo, con 30 grados bajo cero, con hipotermia, temblando que uno no puede detener ese temblor, que la sed, no hay agua a esa altura, uno necesita 3 litros de agua por persona y no hay agua. Entonces teníamos que luchar contra el frío, contra el agua y contra el hambre. El hambre era lo más fácil de solucionar. Y el ser humano se acostumbra a todo, al horror, se acostumbra a las cosas difíciles mucho más fácil de lo que uno piensa. Es increíble lo que el ser humano se acostumbra a vivir en un campo de concentración, a las drogas, a las prisiones, a los castigos. El ser humano se acostumbra. Entonces la solución era la única y fue mucho más fácil de lo que uno piensa. Y se tomó dentro de ese fuselaje helado en la noche. Y fue una cosa tan, no digo hermosa, pero fue tan espectacular porque hicimos mano en mano los 29 sobrevivientes un pacto y fuimos los primeros donantes conscientes de nuestros cuerpos. ¿Cuánta gente dona sangre hoy? ¿Cuánta gente dona un riñón a un hijo, a una madre, a un hermano? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Uno de mis amigos, su hija de 5 años, se quemó con aceite en la cocina y él donó parte de su piel para ella. ¿Hay alguien, algún oyente, que no haría eso por su hija de 5 años? Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo. Es mucho más dramático escucharlo que hacerlo.
Roberto Canessa y tú tomáis la decisión de marcharos. La idea que era buscar...
Yo te corrijo, sí, yo tomé la decisión de marcharme a los 10 días.
Perdón.
Yo dije, el que quiera venir conmigo que venga y el que no quiera venir conmigo que no venga. Porque esta situación no es infinita y se van a morir acá. Y yo dije, yo me voy a morir, pero me voy a morir intentando salir de acá. Es muy diferente.
Uh-huh. Nando, porque la idea era buscar ayuda, no estar pasivos esperando la muerte.
Exacto, esperar la muerte sentado pasivo es la cosa más horrible que uno puede imaginar. Entonces, condenado a muerte, me voy a condenar a muerte, pero tratando de salir de acá. Si hay un 0,0001% de poder salir, yo lo voy a intentar. Y sí, pero tenía que ¿por qué fue esa decisión de alimentarnos en el cuerpo de nuestros amigos? Porque teníamos que esperar que llegara el verano, que estaba 3 meses de distancia. ¿Cómo esperás 3 meses? No podemos atacar las grandes montañas, las grandes cumbres, sin guantes, sin equipo, sin botas, sin chaquetas, sin nada, sin gorros de lana. No teníamos nada. Teníamos que esperar que llegara el verano. Entonces, pero la decisión la tomé 2 meses antes.
Decía que te pedía permiso y autorización para hurgar en tus recuerdos. ¿Cómo recuerdas el momento en el que tú y Roberto os encontráis con el arriero chileno? ¿Ese os encontráis con la vida para poder seguir viviendo o no?
Claro, ya hacía 10 días que veníamos cruzando las montañas y ya al límite de todo, no es que uno esté cansado, ya al límite de la vida. O sea, yo perdí 45 kilos, ¿no? Para que tengas una idea del esfuerzo que hicimos. Y bueno, el nexo fue nuestra primera chispa de vida después de 72 días que vimos del otro lado un río, un arriero, ¿no? Señor que se llamaba Sergio Catalán, de muy mucho sentido común, que nos ayudó, nos comunicamos en aquella época absolutamente no digital, sino análoga, no existía el teléfono celular, no existía la web, no existía el wifi, no existía absolutamente nada. Nos comunicamos con una piedra, con un ser prehistórico y un papel. Y esa piedra y ese papel fue el primer eslabón de nuestro camino hacia la vida. Él recibió el mensaje, se fue hasta un pueblito que se llamaba Puente Negro, que estaba 10 horas a caballo de donde lo encontramos nosotros, y bueno, el siguiente día vuelve con unos soldados que por suerte tenían equipos de radio. Ellos son los que llaman a los helicópteros y ahí comienza el rescate, ¿no?
A pesar de todo, tiempo después, bastante tiempo después, has llegado a correr en motos, en coche, creo que también en fuera borda. ¿No son tomar muchos riesgos para haber visto la muerte tan cerca? Estos riesgos, después de lo que pasaste, ¿cómo lo interpretas?
Yo interpreto de la forma más simple posible. Podría haber sido ser jardinero, ser médico, ser artista, ser bombero, ser plomero, ser productor de programas de radio. Pero antes de que pasara el accidente, a mí me gustaban mucho las carreras de coche, las carreras de motos. Mi padre era el presidente de la Asociación Uruguaya de Pilotos de Carreras aquí. Yo crecí yendo a las carreras de coches, a las pistas, a los circuitos, a las motos, a los autos. Crecí. Mi padre no me llevaba al estadio. Yo no era fanático del fútbol. Mi padre no iba, nunca fue al estadio. Sí iba a todas las pistas. Y a mí me llevaba. Y eso fue creciendo dentro de mí. Y yo quería correr en auto y nunca me animé. Y en moto. Decía, no, esto no es para mí, yo no me animo. Y casi me muero. Vuelvo de los Andes y digo, pucha, mira, Nando, casi te morís. Y nunca intentaste aquello que para ti era tan importante. No era porque yo me sentía inmortal. Al contrario, tengo más miedo que tú. Pero digo, ¿cómo haber pasado por la vida sin haber intentado algo que te gustaba tanto o que necesitabas tanto? Y por suerte, lo hice. Comencé a correr en moto, en auto, corrí en todo lo que tenía motor. Fui a correr a Europa, fui piloto oficial de Alfa Romeo. Y gracias a que empecé a correr en auto, tuve una vida y tuve una familia. Porque gracias a que corrí en auto, corrí en Europa, en los distintos circuitos, hasta corrí en el Jarama, las 4 horas del Jarama en el año 77.
¡Qué bueno!
Corrí en Portugal, corrí en Nürburgring, corrí en Silverstone, en Holanda, en Alemania. Y en Bélgica me enamoré de una chica en el circuito de Zolder. Y hoy hace 39 años que estoy casado. ¿No? Y tengo 2 hijas divinas y ha sido el pilar de mi vida, ¿no? Esta chica. Entonces, gracias a los autos he tenido una vida.
Tienes 2 hijas. ¿Qué edad tienen tus hijas?
Tienen 33 y 35.
Correcto. Tengo la impresión de que en algún momento te sentaste con ellas y esta historia que hoy nos participas a cientos de miles de españoles a través de la radio, supongo que hubo una conversación íntima y privada con ellas, ¿no?
No, mira, es un tema que en nuestro país ha sido tan conocido que me preguntan más sus amigas del colegio, me preguntaron más que ellas. Ellas me decían, con este abrazo alcanza, papá, no tenés que explicarnos nada. Nosotras no estaríamos vivas si tú no hubieras sufrido, no hubieras hecho y no hubieras luchado lo que hiciste en los Andes. O sea que no tenés nada que explicarnos. Y ha sido así, muy, muy, pero muy simple. Son unas chicas estupendas y somos una familia absolutamente normal, ¿no?
Nando, tú que has vivido esta experiencia, ayúdanos a entender. Una vez tomaste la decisión de cómo no querías morir, el resto de decisiones que has tomado a lo largo de tu vida, comparada con esas, ¿son fáciles o al final el ser humano convierte en complicado lo que ocurre cada día a su alrededor, por simple que pueda ser?
Yo creo que todo aquel que ha pasado por una situación difícil, ¿no? Puede ser como la nuestra, puede ser otra tragedia, puede ser una tragedia familiar, puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser... Hay gente que pasa por diferentes situaciones muy difíciles en la vida, sobrevivientes de un cáncer, de un ataque al corazón, de un accidente. Cuando vuelven a la vida, se dan cuenta que su segunda vida empieza allí y ya no tienen problemas. Ven la vida de una forma diferente. Yo no he tenido problemas en los últimos 45 años. He tenido cosas de la vida. He tenido situaciones empresariales difíciles, cosas así, pero problemas, ninguno. Absolutamente ninguno. Mi mujer me dice, ¿por qué no paras de reírte? ¿Por qué no? Tendría que estar muerto. Es un milagro que estoy vivo. Entonces, muchas veces veo personas que tienen problemas que en realidad no son problemas, son parte de la vida. La vida tiene problemas. Ahora, yo sí tengo, para mí los problemas y los miedos son los mismos que tenés tú, que los tienen los oyentes. Los miedos míos son que le pase algo a mi familia, accidentes, enfermedades, eso sí. Ahora, miedos materiales de perder, no, yo perdí todo. Perdí mi familia, perdí mis amigos, perdí mi futuro y me encontré sentado a 4.500 metros con 30 grados bajo cero con una camisa. Y hoy estoy aquí contigo hablando 45 años después. Entonces, miedo de perder no tengo. Lo que tengo miedo es de no respirar. No. O sea, no me gusta la muerte. Después que le escupís la cara a la muerte varias veces, sabés un poco lo que es. Entonces, prefiero estar vivo.
Tres para terminar. Te voy a hablar de tres palabras, tres conceptos. Dime lo primero que te viene a la cabeza cuando te hablo de familia, confianza, amor, amistad. ¿Esto es una chorrada en el siglo XXI? ¿Mejor el negocio ferretero, el mundo del automóvil? ¿O realmente familia, confianza, amor, amistad tienen mucho sentido en tu vida?
Yo creo que son los valores que son la base de mi vida. Y sería muy estúpido, yo sería muy estúpido conmigo mismo, si después de todo lo que aprendí allí, después de que cada segundo que pasaba en ese fuselaje helado, lo único que quería era que me abrazara a alguien, en darme cuenta que estoy equivocado y que las cosas más importantes son las materiales y los negocios y las cosas. Por supuesto me gustan las cosas materiales, pero cuando pongo la cabeza en la almohada todas las noches no puedo mentirme. Sería muy estúpido. Entonces, para mí los valores son esos. Entonces, en mi vida está primero mi familia, segundo mis amigos, tercero mis perros, cuarto mis deportes y quinto mis empresas. Y me ha ido bien en todas las empresas. Mira qué casualidad.
Leo que das conferencias sobre tu experiencia desde 1992, que tus intervenciones en los medios son muy poquitos, muy limitados, cosa que yo te agradezco mucho. De hecho, en el año 2010, en el Fórum Mundial de Negocios de Nueva York, te nombraron mejor conferenciante del mundo. Nando, cuando le cuentas a la gente que acude a oírte esta experiencia, más allá de dar testimonio en primera persona de lo que ocurrió, ¿qué germen quieres sembrar en quien te escucha? ¿Qué semilla te apetece que si cada uno personalmente decide regarla, que pueda florecer? ¿Cuál es la conclusión de todo esto?
Yo creo que es mucho más simple de lo que parece, es muy romántico lo que tú decís. Yo durante 26 años no di ninguna conferencia en mi vida. Además no soy conferencista, yo soy empresario, pero me llaman. Yo doy 10 conferencias al año, nada más. Fui el primero de los sobrevivientes que empezó a dar conferencias del mundo. ¿Por qué de casualidad? Porque me llama una empresa y me dice, queremos que usted hable con nosotros en nuestra convención anual. Y digo, pero yo vendo ferreterías y produzco programas de televisión y soy empresario, yo no soy conferencista. Bueno, pero no, venga, bueno, al final como era en Hawái, fui con mi mujer, pasamos una semana bárbara y la persona que organizaba eso me dijo, mirá, Nando, yo hace 17 años que organizo conferencias para las grandes empresas del mundo. Nunca vi lo que pasó hoy en este lugar. Quiero ser tu agente. Yo no soy conferencista. Haciéndolo corto, se transformó en mi agente y hoy es uno de los mejores agentes del mundo de conferencistas y solamente hago 10 conferencias al año para las grandes empresas del mundo donde yo pienso que no voy a ningún lugar que no tenga ganas de ir. Donde yo voy aprendo también. Donde yo voy aprendo, dejo algo y me ha hecho estar en lugares que jamás pensé que iba a estar en mi vida, con personajes que jamás pensé que iba a estar en mi vida. Estar sentado con Neil Armstrong, con Tony Blair, con Hillary Clinton en la misma mesa, con Jack Welch, con Colin Powell, con Pep Guardiola, con Messi, con... Digo, ¿cuánto daría la gente por estar en situaciones como estas? ¿Qué darían? Y yo digo, qué afortunado que soy. Entonces, si me llaman es por algo es. Este es un mundo muy duro. Si tú no entregas lo que el mundo te pide o necesita, no te llaman más. Si tú jugás al tenis y vas a Wimbledon y perdés todos los partidos, no te van a llamar más. es lo mismo en cualquier actividad en este mundo. Voy, me gusta conocer lugares increíbles que he conocido gracias a las conferencias y lo tomo una cosa muy muy simple. Yo no quiero enseñar nada, no soy un gurú, no soy un profesor, no soy nada. Pero evidentemente funcionan porque me siguen llamando.
Todo empezaba el 13 de octubre del año 72. Y el 22 de diciembre de 1972 triunfaba la vida.
Y así nos salvaron. Nando y Canessa atravesaron los Andes y fuimos rescatados. Más tarde nuestro grupo volvió allí y enterró a los muertos. Construimos un altar de piedra junto a la tumba y sobre ella se colocó una cruz de hierro. No hay nada más para contar. Solo que nos unió una increíble experiencia.
Historias como la de Nando Parrado, sin duda son en la vida lo que de verdad importa. Puedes conocer más sobre su historia en la web de la Fundación loquedeverdadimporta.org. Querido Nando, tú dices, no soy un conferencista, no soy. Ok, ha quedado claro lo que no eres, pero también ha quedado claro lo que eres. Agradezco mucho que hayas abierto tu corazón, destapado los recuerdos de aquella experiencia. Y yo, si me permites ahora, con una vieja copla, probablemente de nuestra época, que cantaba Simón y Garfunkel, aquel puente sobre aguas turbulentas, necesito esa copla para poder metabolizar y digerir tus reflexiones de un hombre que no es, pero que ha quedado claro que es un enorme ser humano. Encantado de saludarte, ojalá que pronto te pudiera conocer en persona y abrazarte, Nando, porque creo que en un abrazo hay mucha, mucha, mucha emoción y mucha información.
Yo te agradezco enormemente el tiempo que me has dado y agradezco enormemente también a la Fundación Lo que Verdad Importa, pues forma gente, lleva a chicos de todo el mundo hoy en día una base, una pared de ladrillos que está construyendo para que sean mejores personas en el futuro. Y les mando un saludo muy grande a toda la gente de Lo que Verdad Importa y te agradezco a ti el tiempo que me has dado y ese abrazo te lo voy a dar, te prometo, en mi próxima visita a España.
Señor, gracias y buenas noches.
Buenas noches a ti.